Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Y nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Gracias por unirse a esta noche espeluznante. Personas que han visto a la isla fantasma, como se le conoce, está representada en mapas, pero nadie ha podido probar su existencia, aunque sí ha sido fotografiada. ¿Acaso las condiciones meteorológicas y espejismos podrían explicar el misterio de la isla fantasma que aparece y desaparece? Hoy te vamos a contar esta leyenda, que es todo un misterio y que precisamente por esa lo hemos escogido, la leyenda de San Borondón. Vámonos con leyendas y experiencias, vivencias que tú has tenido. Para empezar, en Tamaulipas, con Adrián, ¿cómo estás?
Matamoros, Tamaulipas.
Presente.
Sí, lo que pasa es que de pequeño pues, nos pasaban muchas historias, así medias. Interesante, ¿verdad? Que nos poníamos pelos de punta. Y pues, una de ellas fue cuando estábamos, pues desde pequeño, ¿qué le gusta? Yo tenía andaría por los 7 u 8 años, y pues estábamos jugando, mis hermanos estaban dormidos, estaba un servidor y la hermana más pequeña, ¿verdad? Y los papás, ¿verdad? Como a los tiempos de antes, casi no había televisiones, ¿sí? Pues teníamos una televisión pequeña, ¿verdad? Pero era la televisión que veía la familia en la casa de la abuela. Era una vecindad. Y pues en una ocasión, va a creerlo, estábamos jugando y el abuelo, si no mal recuerdo, había fallecido, tenía alrededor de como unos 6, 7 meses que había fallecido. Y a la hora de estar jugando nosotros, pues despiertos, mis papás pensaban que estábamos dormidos. Y pues, niños, ¿no? Empezamos a jugar. No le viento, la silla, teníamos una silla viejita de madera. También restaba que nada más del cuadro que tenía de madera, que era un respaldo, papá le quedaba un palo a ¿cómo se llama? Más un palo del respaldo que daba, del cuadro, ¿verdad? Del respaldo. Y no le miento, estábamos jugando, ¿verdad? Y de repente esa silla, la parte donde uno se sienta, quedaba enfocado hacia donde está la puerta, mirando hacia la puerta, pues por decirlo de una manera. Y la parte de la espalda de la silla no estaba nosotros.
Sí.
Y jugando, haga de cuenta que en ese momento la silla se empezó a dar vuelta, yo lo vi clarito, la silla se empezó a dar vuelta, y solita se empezó a dar vuelta, se escuchaba el sonido inclusive como la silla daba la vuelta, y se quedó exactamente enfrente de nosotros.
Okay.
Haga de cuenta como si alguien la hubiera tomado, la hubiera volteado y se viera a sentarte y quedar exactamente enfrente de nosotros.
Pero nadie la pudo haber aventado.
No, no, para nada, la silla estaba, digo, ya estaba viejita, era de madera la silla, ¿verdad? Pero pues estaba mi hermana y yo, ahí nos pusimos a gritar y ya estaba bien aterrorizados, ¿verdad? Porque no había nadie, ¿quién la va a estar moviendo? Sí, esa es una. La otra es, cuando un poquito más grande, fallece, después de que fallece el abuelo, al cierto tiempo, ¿verdad? Pues fallece mi padre, que paz descanse. Y ahí en la vecindad de nosotros que estábamos radicando, pues ellos en su momento, ¿verdad?, tenían un centro espiritual donde ellos ayudaban a las personas a sobar, a ese tipo de cosas.
Okay.
Y pues eso llegó el momento, ¿verdad?, pasaron un tiempo, de que esos lugares, esos cuartos que ocupaban para eso, pues se desocuparon y se ocuparon para vivir. Y y al lado, después que fue su papá y una abuela, mi abuela va a política, otra pareja de mi abuelo, pues ellos se dedicaban de una u otra manera a este tipo de situaciones, que era barrer, sobar, play, entre otras cosas. Y al estar viviendo en ese lugar, que nosotros nos pasamos a vivir en uno de esos cuartos, mientras estaba la puerta cerrada, estamos dormidos y de repente haga de cuenta que le gusta, como eso de las 12, 1 de la madrugada, a malos golpes que se escuchaban en la puerta. Porque mi padre, al momento de salir de la puerta, tenía un banco de madera, el cual ese banco de madera lo ocupaba para hacer trabajos de carpintería o de electricidad, cualquier trabajito, tal lechita que él hacía. Y nomás se escuchaba a esa hora cómo se arrastraban unas cadenas o golpeaban el banco de la puerta de trabajo del banco de trabajo de madera de mi padre, lo golpeaban, nomás escuchaban los golpes. Y haga de cuenta que no, pues todo bien aterrorizado, ¿verdad? Estaba mi mamá, estaba yo y otra hermana, mis hermanos estaban más pequeños, estaban dormidos. Pero pues, tristemente en este lugar, pues, fue muy codiciado porque estamos hablando de un terreno, ¿verdad?, que prácticamente ocupaba lo de una manzana. Pero poco a poco se fueron metiendo ciertas cantidades de terreno, ¿no? Al momento de quedar todavía una parte grande de propiedad de la familia.
Sí.
Y pues así lo escuchaba, las cadenas arrastrando y golpes en la pared. No, fue bastante serio porque sí nos ponían los pelos de punta y créanme que inclusive ya cuando yo tenía que le gusta 13 y 14 años.
Sí.
En una ocasión, en la noche llegaban y tocaban la puerta, ¿no?
Sí.
Pero fue leve, ¿verdad? No.
Pero no había nadie.
No, ya me desperté, y porque creyendo que a lo mejor, no sé, no estaban seguros si realmente había tocado la puerta, pero lo volví a escuchar otra vez, que la volvieron a tocar, y ahí fue donde dije, pues, ¿quién es? Pregunté quién era y no me contestaron. Ya voy yo y abro la puerta, no había nadie, pero en el momento de abrir la puerta entró un aire frío, que da cuenta que hasta los pelillos del brazo, pues sí me los erizó y ¿Cómo no? Si no viene ahí. ¿Quién había tocado la puerta? Pues bueno, estábamos hablando que le gustaría entre 1 o 2 de la mañana y le calculo yo que era. Pues.
Oye, pero todo esto ha ocurrido en la misma casa.
Sí, sí, estamos hablando de una parte de la, del, como le digo, es la manzana completa que pertenece a la familia, pero poco a poco se fue vendiendo, se fue vendiendo por diversas situaciones. Sí. Pedazos y pedazos del terreno va a quedar, pero todavía quedaba una cierta cantidad de terreno de la familia, todavía quedaba de ahí. Y a ver, cuando que ahí pues hicieron varios cuartos que pertenecen en teoría a un cuarto para la tía, un cuarto para la hermana, un cuarto para varios así, varios cuartos que se hicieron. Y pues todo eso estaba prácticamente en un pequeño sector. Y digo, fue algo bastante serio. De hecho, una de las cosas más fuertes lo vivió una tía, porque ella tenía, que le gusta, yo tenía como 14, 15 años, ella tenía en ese momento como alrededor de unos 18 años, sí. Entre 17 y 19 años, si no mal recuerdo. Ella en su momento iba de catequista en la iglesia, sí. Ahí del pueblo, que es el papá de la cruz, ella iba de catequista.
Okay.
Y a donde ella comenta, porque prácticamente fue, pues lo gritó, ¿verdad? Y empezó a dar y comenta que, pues ella es muy, muy, en ese momento usted sabe que los que te quitas de una otra manera, pues hay que la retar y entre otras cosas, ¿no?
Adrián, permíteme, tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar contigo. No te vayas, por favor, no nos tardamos. El miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Un día sin sol es como, ya saben, de noche, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
Continuamos, interrumpimos a Adrián, que nos estaba contando una serie de situaciones que ha vivido que son espeluznante. Ahora ya regresamos contigo.
Sí, muchas gracias. Sí, sí lo comentaba, lo más fuerte, lo más, bueno, una de las situaciones más fuertes fue cuando la tía le dijo que era catequista,
sí,
en su momento, ella, pues en uno de los tantos cuartos que había, que habían hecho para cada integrante de la familia, pues ella prácticamente estaba, viviendo en uno de ellos, en la cual, la puerta de, era de, no era de madera, era de play. La puerta que habían hecho ahí era de play. Y pues ella estuvo viendo ahí, simplemente que en la parte de abajo del marco de la puerta, habían dejado como un hueco que servía para poder sacar ahí el agua en el momento que ellos decidían darle una lavada al piso, callarlo con agua y jabón, y por ahí salía todo el agua de, sucia de cuando lavaban el piso.
Sí.
Y ella comenta, de hecho le digo porque salgo bastante fuerte, porque se puso a gritar y pues, si algo pasaba. Y vamos, de hecho inclusive tratando de recordarte, sí, se pone uno a pensar, ¿verdad?
Claro,
¿qué fue eso?
Lo vuelves a recordar.
Sí.
Y te entra la angustia también y la duda de qué ocurrió.
Sí, de hecho sí, fueron varias situaciones, pero una de esas fue cuando estaba ella refiere que estaba ya dormido y no era muy tarde, que le gusta, era como las 10, 11 de la noche más o menos, por lo que yo no recuerdo. Ella estaba, ya se había ido a dormir inclusive, estaba en su cuarto, y ella comentaba que al momento de dormir, como alrededor de una hora o dos horas después, empiezo a escuchar como que algo extraño fuera de la del pasillo, porque es un pasillo que comunicaba prácticamente a los a todos los cuartos. Y ella refiere a que estaba ya dormida y empieza a sentir como que algo se recarga en la puerta de ahí del cuarto. Y pues ella como que se para un poquito extrañada, empieza a ¿cómo se llama? Empieza a tratar de poner más atención y empieza a oír como si algo andaba afuera de la casa, del cuarto de ella, pues, como si algo anduviera afuera del cuarto. Y pues se acerca un poco, empieza a ver ella que en la parte de afuera se recarga, como si algo se recargara y empezara a arañar la puerta del su cuarto, por la parte de afuera, para arañar bastante fuerte, bastante fuerte. Y ella comenta que el momento que empieza a arañar, esa cosa como que se levanta, como si se levantara cuatro patas. Se levantara en dos patas, se levantara en dos patas y empieza a arañar tanto como de abajo y de repente hasta arriba, a la altura más o menos como la de ella, como la de una persona, como un perro se levanta, pues si te quiere dar abrazada o dar la patita, haga de cuenta que empieza a arañar los patitos, pero estaba como que estaba arañando, empezaba a la puerta, inclusive de ella dice, no, yo miraba que iba a ocupar la puerta. ¿Por qué? Porque la puerta prácticamente se miraba como se sumía, o sea, por el peso, como se sumía, como que como que se miraba como que se fuera a caer. Y ella estaba, hombre, estaba bien, pero dice que debido a eso, pues no alcanzaba a gritar, que se había quedado como que paralizada del miedo. Intentó gritar, pero no podía. Y dice ella que en el momento que le pasó todo, pues ahora sí que se empezó como que a gritar, ¿verdad? Le quería gritar, pero no le salían sonidos en la garganta. Y sino que de repente empieza a ver como que la parte de abajo, ahí en el volcán, como en el huequito que habían dejado para que se saliera el agua, entonces cuando lavaban el piso, pues empezó como que se empezó a ver ella, como si fuera el hocico de un animal. Empezó a acercarse en el hueco. En el hueco, como que se miraba y alcanzaba a escuchar como cuando una. Imagina un toro bravo, como búfalo. Haga de cuenta, sí, similar. Empezó así como que a respirar claramente, sí, esa cosa, exactamente en la parte de abajo de la hueco de la puerta. Y ella dice: no, yo miré que estaba esa cosa respirando como si estuviera furioso, como si estuviera vamos, como si estuviera bien alimentado, bien enojado y agitadamente, y eso, todo bien fuerte, dice, no, yo quería gritar, pero no podía, sino que empezó como que ella en su, ya ve que era en su catequista o era catequista, empezó a intentar rezar y a pedirle a Diosito, y pues poco a poco lo fue empezando a lograr hacer, porque decía ella que lo intentaba hacer, pero no podía, no se acordaba.
Sí, como que se nubla la mente y no se puede ni siquiera hacer oración, ¿eh?
Sí, dice, no, yo intentaba, le dicen, mamá, yo intentaba recordarme, yo intentaba, y dice mi abuela, ¿por qué no rezaste? ¿Por qué no me rezaste? ¿Por qué no me llamaste? Porque había unos cuartos, y me digo, que eran otros cuartos que había, que habían construido, pero prácticamente estaban a un lado de ella, inclusive otra tía estaba dormida ahí, pero dice, no, es que no me habló ni nada. Yo he intentado gritarle, pero no podía. No es que lo quisiera, es que no podía.
Sí.
Sino que, pues al momento de ver que esa cosa o animal estaba bufando en el cuarto, en el hueco ahí de la puerta, pues prácticamente yo pedía a Diosito que me ayudara, porque yo no sabía qué era lo que estaba ahí. Pero ella sentía que iba a timar la puerta, dice, y hombre, no sabía qué hacer. Poco a poco empezó a acordarse de las oraciones, empezó a rezar, hasta que esa cosa se fue. Total, no quiso salir, en toda la noche no quiso salir, al día siguiente temprano, luego, que salieron, porque inclusive salieron mamá y ella, al momento de que sintió que ya de día de mañana, empezó a gritar, a pedir a mi abuela, a sus hermanas, que se todas acudieron, ¿no? A ver qué pasaba, y al momento de abrir la puerta, lo primero que es que yo vio que intentó revisar era la puerta, para ver si no, pues a ver qué tenía, y al momento de verla, dice que no tiene ningún arañazo, ningún golpe, no, o sea, no había nada, ningún indicio de que la puerta se hubiera estado arañada.
Ok. Bueno, sí, como comentas, este es el caso más extraño que ocurrió ahí.
Sí, no, y otros casos un poquito serios también, pero digo, esa es una de tantas que ocurre ahí. La otra es también, por ejemplo, cuando yo, que le gusta, yo vine aquí a Matamoros cuando tenía 17 años, iba a cumplir los 18. Cuando tenía alrededor de 16 años, yo empecé a trabajar desde pequeño, 5 o 6 años, y yo trabajaba en una tienda de abarrotes y a darle a un padrino a limpiar ahí la tienda y sacudir las cosas ahí de polvo y todo eso. Y teniendo como 16 años, estaba yo trabajando de ayudante ahí. Al regresar del trabajo, al pasar por la casa, que era la casa principal, que era la de la abuela, para atravesar la casa y llegar al pasillo, donde estaban los demás cuartos, que le digo que se ocupaban de vivienda. Al momento, pues ahí tenía mis hermanos más pequeños. Una de ellas, una hermana que le gusta, que tenía 5 años, más o menos.
Sí, niñita.
Al momento de cruzar la puerta, veo que ella viene corriendo a donde estoy yo, y al momento de que yo cruzo la puerta, ella se abalanza conmigo y me agarra las piernas, me abraza de las piernas, de las rodillas.
Sí.
Pero me abraza con una fuerza que yo quise levantarla y no podía. Me abrazaba bien fuerte, pero mirando hacia atrás.
¿Del miedo?
Y sí, mirando hacia atrás. Y me daba cuenta que yo quise levantarla y dije, pues a lo mejor un perro la está persiguiendo o algo. Y no miraba nada, y ella volteaba hacia atrás, pero al momento de voltear se le escurrían las lágrimas de los ojos. Se le escurrían las lágrimas de los ojos. Dije yo, a lo mejor un perro la está persiguiendo, lo espantó, y me puse a revisar y no, nosotros no teníamos perro, el único perro que teníamos estaba amarrado. Y era el que hacía ruido cuando alguien estaba en el patio, fue en el perímetro del patio.
Sí.
Y eso fue una de las cosas, que al que llegué a levantarla, pues, no podía. Me tenía bien agarrado de las piernas. Y le digo, se le corría la lágrima, y por el día, hombre, yo sentía mucha impotencia, pues, ¿qué le está pasando? Sí. O sea,
¿qué le ocurría?
Sí, no, jamás, sí me quedé con eso, jamás pude saber qué era eso, o qué fue esa situación.
Fíjate.
Otra de las cosas es que cuando el abuelo, antes de fallecer, él tenía la costumbre, en ese lugar todavía no pavimentaban, eran calles empedradas.
Okay.
Eran calles empedradas, y él tenía la costumbre, como persona ya de edad, en sus tiempos de él, pues prácticamente no había mucho peligro, no podía estar 12, 1, 2 de la mañana ahí en la banqueta o afuera de casa, tomándose una cervecita y no pasaba nada.
Sí, así era, así.
Sí. Y él tenía la costumbre de salir y sacar siempre un sillón, a eso de las 10, 11 de la noche, pues para tomar el aire fresco, en fin, él siempre tuvo esa costumbre. Y comenta la abuela que en una de estas ocasiones, él sacó su silla como de siempre, era como a las 11, 12 de la noche, y pues él sacó la mecedora y se sentó. Y en eso dice que, le digo porque le platicó el abuelo, y no me dice que me pasó esto, que estaba yo ayer, aquel sillón, y que en eso iba pasando por enfrente de él, pasó un jinete.
Un jinete, nos vamos a quedar ahí, Adriana, ahorita regresamos ya para concluir con tu relato. Tenemos que hacer la pausa, no te vayas por favor, el miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. We'll be right back.
escuchando La Mano Peluda Investigación.
Ahorro debería escribirse sin H, para economizar una letra. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Concluimos aquí el relato de nuestro amigo Adrián, pero nos quedamos exactamente en el jinete, ¿eh? Que esto significa también algo de lo que hemos escuchado aquí en relatos que tienen que ver con esta aparición. Adrián, adelante.
Sí, buenas noches. Sí, gracias. Sí, ya llegué a mi trabajo, pero aquí seguimos.
Perfecto.
Sí, me contaba la abuela, no, y lo que pasó, abuelito, antes de fallecer, él comentó que había secado su sillón, como siempre, como toda la mayoría de las noches, para tomar el aire fresco. Y como eso de las 11, 12, más o menos, ¿no? Es que un poquito más tarde. Y total, que él saca su sillón, se pone a mecerse. Un poco de un rato él comenta, dice que le platicó que venía un. Él le llama caballero, un bien jinete, dice, pero era un caballero. Yo le digo que él dijo que era un caballero. Y un caballero, dice, en un caballo, que el caballo era oscuro. No le tomó mucha importancia, simplemente qué pasó. Como ahí por esas calles pasan personas que traen sus burritos, o sea, en ese momento, en ese tiempo, pasaban con sus burros trayendo leña, o caballos así, trayendo leche, bidones de leche para venderlos y repartirlos en las casas. Y en esa ocasión, ¿no? Dice que pasaba un jinete, así que de un extremo de la calle a otro extremo, prácticamente de lado a lado, que iba pasando, y al momento de pasar por enfrente de él, es que le dijo, buenas noches, caballero. ¿Cuál de los señores se ha educado, a los tiempos de antes? Dijo, buenas noches, caballero. Que no le contestó. ¿Qué momento se pasó? ¿Qué pasó? Al momento de que se pasó, pues él siguió lo mismo que estaba. Sino que al poco momento, instantes después, vuelvo otra vez a recorrer, a patar otra vez ese mismo jinete, pero ya de regreso. Y que por segunda ocasión le volvió a comentar, buenas noches, caballero. Y que no le contestó, como fue de largo el jinete. Él comenta que ese jinete, el caballo era todo oscuro, y él llevaba un sombrero negro, y su vestimenta era oscura. No supo detallar más porque obviamente era de noche, no había mucha iluminación, la única iluminación que había en esos tiempos pues era la de la luna. Y precisamente se pasó a él, ¿no? Llevaba un sombrero negro, el caballo era oscuro, y pues pasó a él, que yo le pregunté, le dije, buenas noches, ¿vale? no me contestó, sino que por tercera ocasión vuelve a pasar ese jinete, pero en esta ocasión, como la casa donde ellos estaban viviendo estaba ubicada exactamente en la esquina de la manzana, prácticamente quedaba una calle de frente y otra calle que cruzaba por el lado del terreno, por el otro lado del terreno, en la esquina de un terreno, pues, cruzando, donde se cruce cuando una casa está en una esquina. A ver si no sé si me entendía. Total, ¿sí? Que volvió el jinete otra vez de arriba a abajo, pero sobre el lado del terreno. Volvió, pero bajando, porque era una calle que era de bajada. Que bajó el jinete y él le volvió a decir, buenas noches, caballero. Y no le contestó, simplemente dice que volteó el jinete y se le quedó bien, pero no le dijo nada. Simplemente eso fue.
Vaya.
Después de eso. Al día siguiente le hace el comentario a la abuela, le sobre lo que había visto, ¿verdad? Lo que le había pasado, y pues mi abuela va preocupada, le dijo, no vuelvas a sacar la silla, no vuelvas a sacar tan tarde. Pero el que él, como no entendía, pues mi abuela, tiempos de antes, no, él hacía lo que él decía, y pues él volvió a hacer lo mismo. Pero a los dos días él se enferma, le da un problema en el pie, como gangrena, y pues se le empezó a hacer bastante grande, y ya no hubo manera de poder solucionar ese problema. Mi padre todavía estaba vivo en ese entonces, todavía estaba vivo, pues trataba de ayudarle, como él sabía, le digo, sobadas y remedios y todo eso.
¿No tenía diabetes?
Vale.
¿No tenía diabetes?
Sinceramente no recuerdo, porque le digo, y estoy hablando hace tiempo, la verdad no sabría decirle, pero sí tuvo ese problema y pues ahí trató de ayudarla, pero no, ya no se pudo hacer nada por mi abuela, no se pudo hacer nada y empieza a enfermarse y después de ahí transcurren 3 días y prácticamente él al tercer día falleció. Al segundo día se enferma y después del segundo día, 3 días más, él fallece, ya no se pudo recuperar.
Ok, Adrián, tenemos mucho que platicar. ¿Qué te parece que en una próxima ocasión nos sigues relatando este tipo de experiencias que nos encanta escuchar?
Sí, no, de hecho, y tengo también, pero yo digo, ya será la próxima ocasión donde el suegro llevaba unas cabezas, ya borracho, ¿verdad? Llevaba unas cabezas en la mano y pues no supe, él ni siquiera sabía lo que llevaba, simplemente que al llegar lo vieron, ¿verdad? Y pues. Sí, fue algo bastante serio ahí.
¿Cabezas de quién?
Bueno, pues entonces
gracias, Gina y Nacho.
Ya tenemos el tema para la próxima ocasión. Que tengas excelente noche.
Ok, muchísimas gracias y saludos.
Hasta luego, amigo. Al contrario, muchas gracias. Pues nos va a dejar con la incógnita, ¿no? ¿Unas cabezas? ¿De qué?
Hola, Gina y Nacho.
Hola.
Mi nombre es Jessica.
Sí, amiga.
Escuchando los comentarios de cartas que se encuentran, de, no sé, billetes, bueno, dinero, etcétera. En una ocasión mi esposo iba en el transporte público y dice que a sus pies le llegó una bolita de papel, pero para eso antes pues se sube un señor y tira la bolita y la bolita, pues me imagino que con el trayecto de
del movimiento,
llegó hasta sus pies de él. Y dice que la recogió porque pues él sintió como curiosidad. Pero dice que este señor era pues muy extraño, ¿no? Tenía un aspecto muy extraño. Entonces la recogió y traía en su interior semillas, no sé qué tipo de semillas. Y lo comentó con su familia y dice que le dijeron que eso era salación. Bueno, en su familia había una persona que sabía todo eso, ¿no? Bueno, de brujería y hechizos y así.
Sí.
Entonces dice que igual le dijeron que era salación, que le habían pasado la salación. Y en una ocasión a mí me leyeron la mano, una amiga me leyó la mano. Igual me dijo que a mí me habían echado un hechizo de salación para que mi dinero no me durara y así, ¿no? De hecho me dijo, ya no pases la sal de mano en mano, date unos baños de no sé qué, o sea... X, ¿no?
Sí, supersticiones.
Y pues sí, igual, pues uno no se sugestiona, pero como que luego sí lo piensa, porque pues ahora sí que igual de un tiempo para acá, y no estoy hablando de meses, de años para acá, no nos rinde mucho, sí llega a nuestras manos el dinero,
sí.
Pero no nos rinde. Entonces igual, pues igual a lo mejor sí tiene que ver en andar recogiendo cosas. Y pues igual yo también le dije ese día a él, pues es que ya no andes recogiendo nada, porque la verdad, luego diga curiosidad, pero pues uno ya ni sabe si es bueno o es malo, ¿no?
Claro.
Entonces, pues ese es mi relato y espero y me puedan escuchar. Muchas gracias, saludos.
Claro, y es que... Pues aquí, lo volvemos a repetir, se dice que no es conveniente llevar a la casa objetos, incluido el dinero, si no sabemos el origen de él. Entonces, mira, dice, es años que a raíz de que esto le sucedió, sienten que, pues no.
Quedaron como salados, ¿no? Como que llegó ahí una maldición ajena que ni siquiera ellos la esperaban, pero pues al recogerla...
Se
llevaron la mala vibra y pues lo han padecido. Qué complicado, la verdad es que es muy, muy complicado entender este tipo de cosas. Ahora, fíjate, una bolita que corrió hasta sus pies y por curiosidad pues la levantó. ¿Qué onda?
Y al ver que era billete, me imagino que se lo llevó.
Sí.
Hoy vamos a hablar de esta isla que desaparece y aparece. Es la isla de San Borondón. Ya se ha convertido en una leyenda, por supuesto, de las Islas Canarias sobre este lugar que aparece y desaparece así literalmente, pero no es de ahora, sino tiene varios siglos. Su origen se cuenta que está en el viaje que hizo San Brandán, este monje irlandés junto con otros compañeros, se montó en una embarcación que se internó en el Atlántico en busca del paraíso terrenal. Después de muchos viajes, llegaron a una isla en la que desembarcaron. Estaba llena de árboles, lo describen como también otro tipo de vegetación que se encontraba ahí. Celebraron misa y de pronto la isla empezó a moverse. A lo largo de la historia, el nombre de esta isla en la que el monje irlandés desembarcó ha sido nombrado primero como San Brandán, San Blandán también, hasta que en el ámbito de Canarias se denominó San Borondón hasta la fecha. Durante la Edad Media, la creencia en la existencia de esta isla perdida era tan fuerte que se empezó a representar en los mapas. Después del descubrimiento de América, se siguió representando y muchos capitanes, escribanos, doctores, marineros, se declararon testigos directos, ¿eh? O sea, no que les contaron, sino que ellos habían visto esta isla y decían que se encontraba en el archipiélago canario. Ha habido numerosas expediciones para encontrarla, pero resulta que solamente se tienen registros en la historia donde personas aseguran que efectivamente la vieron, pero no la han encontrado. Hoy te vamos a platicar más acerca precisamente de esta isla que aparece y desaparece.
Wow.
Nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. El Miedofón sigue listísimo. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda. Porque tenemos mucho que decir, La Mano Peluda.
Bueno, me llamo Elsa.
Sí.
Les hablo de acá de Estado de México. Quisiera que pudieran rezar un poquito por mí.
Sí, amiga.
Ya estoy enferma hace 30 años de artritis reumatoide.
Sí, amiga.
Pero me dicen que no es artritis.
¿Entonces?
Porque una señora me curó hace mucho tiempo. Y yo sané, estuve bien por 15 años.
Wow.
Pero hace ya 13 me empecé a poner otra vez mal. Ella dijo que no me había curado bien, porque yo no vivía ahí donde ella me curó, yo vivía más lejos. Entonces me tuve que regresar a mi casa. Y ya cuando mi mamá fue a verla, ya no estaba la señora porque rentaba. Entonces ella dijo que no me había curado bien y que a través del tiempo me iba a regresar la enfermedad. Y dicho y hecho, ahora me regreso, pero muy fuerte. Pues me he curado, pero no me logran curar. Y quisiera que ustedes me dieran un poquito de su tiempo con los rezos. Bueno, pues ese era mi mensaje. Muchas gracias a Gina y a Nacho.
Gracias a ti, amiga. ¿Y qué dicen los doctores? Digo, sería interesante saber qué opinan los doctores de tu padecimiento para que, pues, así confirmes tu versión de que esta señora te curó o no te curó al 100% y por eso reapareció la enfermedad. Pero por otra, pues sí sería interesante que el médico te mandara a hacer tus estudios y que te dijera exactamente, médicamente, qué es lo que tienes. A lo mejor te manda a tomar unas pastillas que te ayudan a recuperar la movilidad.
Pero por supuesto, la petición que nos haces la vamos a incluir,
sí,
aquí,
claro,
en nuestro grupo de escuderes. Buenas noches, mi nombre es Lilian, soy de Monterrey. Ayer estaba escuchando el programa y tengo esa problemática a la hora de dormir. Es tanto mi miedo de estas experiencias que me da miedo irme a la cama. Mi experiencia es que estoy dormida soñando, pero a la vez yo estoy viéndome cómo estoy batallando para despertarme. Entonces comienzo a gritarle a mi mamá que duerma al lado mío, pero obvio, no se escucha porque estoy dormida. Sí. Ah, entonces a la vez que me despierto en mi sueño, me doy cuenta que sigo dormida. Es como un ciclo. Yo me veo que estoy dormida, pero no escuchan ni me sienten todos mis familiares, por más que les hablo. Es muy desesperante y eso me ocasiona miedo a querer dormir. Yo lo llamo soñar que estoy soñando que no puedo despertar.
Oh. Y entonces, obvio, entras en una angustia terrible y vives intranquila por esa situación.
Es que ya que le dé miedo, Nacho, irse a dormir, porque ella sabe lo que le va a ocurrir y entonces esto le desespera muchísimo, como ella puede observarse a sí misma que está durmiendo, que se quiere despertar y que no puede, y entonces es algo que tú lo mencionaste aquí, es un ciclo.
Claro, sí, sí. Pastelito Venenoso dice, quisiera contarles un relato, pero mi voz es tan hermosa que no va a aparecer una historia de terror, sino un cuento para dormir. Ay, 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 Pastelito.
Te queremos escuchar, Pastelito.
Sí, no importa la voz que tengas, sino la intención.
Hola, Ginita, hola, Nachito. Aquí en Chile hay una isla que también aparece y desaparece. Esta es la isla de Chiloé. En Chiloé hay una isla. Y dicen que aparece y desaparece porque es la isla de los Friendship. Se supone que ellos están ahí, son extraterrestres que ayudan a la gente. A un caballero lo ayudaron con un cáncer a los pulmones y lograron que se sanara. Según él pasaron horas, pero estuvo días ahí en esa isla. Y nadie ha podido llegar a la isla y dicen de que solamente te eligen, que tú no vas porque quieres ir. Ellos te eligen a ti para ayudarte y salvarte la vida. Igual, la historia de acá de Chile, sobre la isla de Chiloé, es impresionante. Siempre hablan de ella acá. Un besito a la Clau. Ah, y saludos a Alberto, que lo amo mucho.
Bueno, pues ya nos dio, mira, otro nombre, nunca había escuchado yo esta isla, isla de Chiloé, allá en Chile. Muchísimas gracias por compartir una experiencia. Dice, hoy hablando de islas, pues acá también tenemos una.
Claro, pues gracias mi querida Clau desde Chile, ella nos acompaña y siempre nos manda sus audios, hace presencia casi todas las noches con nosotros. Teresa Hernández dice, saludos desde Querétaro, espero pronto contarles unas historias espeluznantes que me han pasado y a personas cercanas. ¿Y para cuándo, mi querida Tere Hernández? Hoy es el día, hoy es la noche en que tú nos vas a platicar esas historias.
Nos está dando el preventivo.
Sí, por lo menos una, ¿no, mi querida Tere? Nada más mándanos tu WhatsApp. Si ya nos has mandado alguno, dinos cuál es la terminación y te buscamos y platicamos un ratito. ¿Te
parece? Adolfo Mesa, buenas noches. En una ocasión estaba yo en un problema de dinero.
Sí.
Después de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, me encontré 14 mil pesos. Y resolví mis problemas. O sea, no se encontró un billete de 20, uno de 50. No, 14 mil pesos. Y dice, con esto resolví mis problemas.
Ahora, fíjate qué interesante. ¿Por qué no fueron 15? ¿Por qué no fueron 10? 14 mil pesos. ¿Les ha pasado que a veces tienen una deuda, no sé, de 5.560? Es una cantidad así que estoy yo inventando, ¿no? Y te llega el dinero por los 5.560.
No que te los encuentres, sino que a lo mejor un proyecto, un trabajo extra.
O algo que te debían.
Sí.
Algo, dinero que no esperabas y te llegan los 5.560 o la cantidad que tú hayas pensado, ¿no? Y te llega y dices, wow, de veras que hay un Dios y sales de tu deuda.
¿Qué tal,
Hola, buenas noches, soy de Cuautla, Morelos, y quería compartir una historia que sigue sucediendo hasta la fecha, y creo que realmente les va a interesar. Es precisamente sobre que, una, no puedes despertar en la noche, y dos, cuando te despiertas a horas específicas y pasan muchas cosas extrañas en mi casa. Entonces estaría muy genial compartirla. Un saludo y buenas noches.
Ah, ok. ¿Quieres que te llamemos?
Bueno, pues sí, te vamos a marcar. ¿Cómo de que no? Claro que con mucho gusto. Solamente falta que ustedes nos digan, márquenme y les marcamos. Pero tienen que darnos su número telefónico porque si no, imposible.
Hola, buenas noches, Jenny y Nacho. Esta sería una pregunta para el maestro Soja. Okay. En alguna ocasión llegué a soñar tanto con un tigre de Bengala como con un oso negro. Ambos me perseguían. Resulta que al oso la matan y el tigre cae por un barranco y así es como me libro de ambos. No sé si puedan ahorita o sería mejor para la siguiente semana. Buenas noches.
Vamos a dejar para la próxima emisión, en la que tengamos al maestro Soham, le vamos a pasar tu pregunta.
Claro que sí, con todo gusto. María Torres, fíjate, dice, saludos Jenny y Nacho. Mi mamá Gaby y yo, me imagino, estamos aquí en el cuarto del hospital. A ella le dio neumonía, se está recuperando, dice, bendiciones, nos encanta este programa. Mi mamá los escucha desde que era joven. ¡Wow! Pues qué gusto, y deseamos que tu mamita se recupere pronto. Vamos a ponerlos en oración a ti y a tu mamita para que todo vuelva a la normalidad, a la brevedad posible, con todo gusto, amiga.
Nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
El dermatólogo es el único médico que puede dar diagnósticos superficiales. Sabiduría en las redes.
Porque conoce Is a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con esta emisión de Lo Insólito y Lo Sobrenatural, relatos que tú nos estás comentando de tus vivencias y por supuesto que te lo agradecemos. Ahora nos vamos hasta la alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México, donde ya se encuentra con nosotros Alejandro. ¿Cómo estás? Alejandro.
Hola, sí. Buenas noches, Gina. Quisiera contar a continuación un relato muy espeluznante que me pasó en la alcaldía de Tlalpan.
Sí, ¿de qué se trata?
Y al mismo tiempo quería, pues, aprovechar si el maestro Soham podría orientarme de lo que se trató, ya que él tiene muchos conocimientos.
Claro,
cuéntanos. Una ocasión, yo venía caminando entre los pueblos de aquí, en la alcaldía de Tlalpan, a las horas de la 1, 12 de la noche aproximadamente. Y bueno, hay unos caminos que es terracería. Yo me dirigí hacia mi casa y para poder llegar hay unos caminos que es terracería. Entonces, de momento, una luz blanca iba detrás de mí y realmente no sé qué pasó, pero me dio mucho miedo y yo solo continué corriendo. Era una luz muy destellante, era como una lámpara, como un tubo de luz. Una luz blanca, muy destellante. Entonces, muchas personas me han dicho que a lo mejor era una bruja o algo así. Entonces, yo quisiera saber si el maestro Soham podría orientarme. Pero realmente sentí una energía en ese momento, una pesadez muy fría cuando eso sucedió.
Okay.
No sé cómo explicarlo, pero en realidad... realidad me paralicé totalmente. No sentí que fuera algo bueno.
¿Esta luz que tú observaste era como nada más una o eran como flashazos?
¿O como fuego?
No, era en realidad como un tubo, como un tubo de luz, como las espadas de Star Wars.
Okay.
Que son así, como una luz de neón.
Sí.
Así como un tubo de luz de un hospital, de una escuela de primaria, ¿no? Algo similar.
Pero sentiste que te...
Un tubo de luz.
¿Que iba para ti? O sea, ¿que tenía la dirección contigo?
Sí. Yo, de hecho, iba caminando en una curva y la luz, de hecho, hizo lo mismo. Cuando me seguía, igual, a la hora de pasar la curva, llevaba una distancia de unos 5 metros tras de mí. Y iba haciendo lo mismo, subiendo la curva, flotando. Y alrededor de la lámpara, del tubo de luz, emanaba, emergía así como una aura.
Sí.
Entonces...
¿Sentiste que te seguía? Total.
Sí.
Ahora, amigo, tú relacionas esto con la posibilidad de que sea una bruja, más no con que sea un objeto volador no identificado.
Sí, claro.
O sea, sí habría...
Una bruja, Nacho.
Ah, ok, amigo. Pues eso me parece muy relevante. Fíjate que pocas veces nos han descrito pues una aparición así, a menos que se trate de esos ovnis tipo cigarro que le llaman, pero no es el caso. ¿Cómo qué tamaño tenía?
Tamaño, pues yo creo aproximadamente como un metro. Me venía flotando.
Sí, ¿a qué altura más o menos?
Pues a una altura igual, una distancia como de un metro.
Muy cerca, amigo. ¿Tú crees que sí?
Sí, veníamos flotando muy cerca.
Si tú te hubieras esforzado, ¿la podías haber agarrado?
No, Nacho, realmente no, yo tuve mucho miedo cuando vi eso. Lo que hice fue correr directamente, no sé cómo hice, pero llegué a casa. Aún faltaban como unos 3 kilómetros para llegar
sí.
a casa. No sé cómo hice, pero llegué como en 10 minutos, 15, y llegué muy asustado.
Claro.
Entonces, sí, de hecho, yo lo he contado y no me creen, y me dicen algunos amigos, y lo has tocado, tal vez era algo bueno o algo así.
No,
pero
pues...
no tuve el valor.
Sí, no, ya...
Realmente sentí una energía muy fuerte.
Sí. Sobre todo que empezaste a sentir nerviosismo, ¿no? Empezaste a sentir un poco de temor, te invadió. Y eso, pues, obviamente, te fue difícil indagar más al respecto. Ahora...
Sí, Nacho.
Tú acelerabas tu paso y esta cosa aceleraba su paso también.
Sí. Cuando la noté, sí. Sí seguía mis movimientos. Cuando me eché a andar, la verdad ya no volteé, ya no quise saber más. Ya no volteé y ya no me armé de valor. Solo corrí.
Ahora, la iluminación que emanaba, la luz que emanaba, ¿qué tanto podía bañar el espacio? Es decir, ¿era como un foco?
Pues yo creí que era un automóvil. Cuando yo volteé, de hecho me hice a la orilla porque creí que era un automóvil.
Ajá.
Entonces, cuando volteo, pues vi eso. Y sí, alumbraba demasiado, sí.
¿Te podría haber enceguecido en algún momento? ¿O sea, deslumbrado?
Sí. Wow. Sí.
Oye, pues qué interesante, mi estimado Alejandro. Vamos a preguntarle, como dices, al maestro Soham, a ver qué nos comenta al respecto. Yo, en lo personal, jamás había escuchado algo así. Y créeme que hemos escuchado bastantes historias aquí durante más de 2 décadas. Así que te agradezco mucho que lo hayas compartido y nos tocó a nosotros. Con mucho agrado lo vamos a preguntar, porque ya también a mí me despertó duda, amigo, una inquietud de saber qué pudo haber sido. La verdad es de que, pues solamente tú que estuviste ahí presencialmente, tienes exactamente la descripción. Nosotros, pues, lo que alcanzamos a entender de tu narrativa, y pues vamos a hacer lo propio, ¿no, mi amigo?
Sí, Nacho, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora dejaré más tiempo para que otras personas puedan expresar otros relatos. Yo les agradezco por el espacio. Y gracias a todo el auditorio, y que tengan buenas noches, Nacho.
Igualmente, amigo. Igualmente, que estés muy bien. Deseamos que...
Por el espacio.
No, al contrario.
Gracias a ti por reportarte. Es interesante tener este tipo de experiencias que nos van cada día, cada noche nos quedamos con más elementos de estos temas que en verdad que sí nos apasionan.
Claro, dice Antonio Ramos, ¿cuándo podré contar mi relato? Ese que me contó mi tía, que vio a la Llorona, pero llevaba una vela en cada mano. Además, llevaba arrastrando cadenas y los perros la seguían. Oye, amigo, pues, ¿cómo que cuándo? Hoy mismo, en este momento, nada más dinos a dónde te podemos marcar y con muchísimo gusto nos ponemos en contacto para que entonces sí, no haya de que no lo puede platicar. Ahora es cuando, amigo, solamente mándanos la terminación de tu celular y con mucho gusto te contactamos. A ver, ¿tenemos más audios? ¿Tenemos más material? Ahorita lo sacamos, claro. Mientras, déjame leer. Olivia Domínguez dice, ¿ya lo tienes?
Bueno, pues, buenas noches. Me voy a nombrar como Becky Negro. Y voy a contarles algo así muy rápido de una experiencia que tuve con los reptilianos. En una ocasión, bueno, yo estuve en la Gnosis unos meses, no fue mucho tiempo. Y a partir de que estuvimos dibujando simbolismos para traerla a los extraterrestres, se decía, pues yo no lo tomé tan en serio, tenía 16 años. Pero al paso del tiempo me di cuenta que eso sí funcionaba, porque en ese tiempo, les digo, pasado ese tiempo, yo tuve un encuentro cercano, digámoslo así, y yo y una compañera que vivía aquí en mi casa, pues por estudio vivía en mi casa, ¿no? Estábamos solas y pues íbamos a ir a la leche a comprarla a la noche. Vamos a decir que a las 8 de la noche, o 7 y media, creo que a las 8 porque ya está oscuro. Y vimos ese que parecía un Godzilla, una cosa así rara con tentáculos. Tenía muchos tentáculos en la espalda, pero no se le veía la definición de la cara, únicamente se veía como la silueta, muy media, como 2 metros. Entonces yo pues nada más pelé los ojos, o sea, asustada. Pero no hice nada porque dije, pues quiero ver, igual y me estoy imaginando, quiero ver si la compañera realmente sí lo está viendo, ¿no? Entonces me esperé a ver qué reacción tenía ella, y ella lo que hizo fue que, bien alterada, con los ojos así abiertotes también, se dejó ir a cerrar la puerta. Y ya cuando yo vi esa acción, yo tensé la puerta y se me queda viendo y dice, ¿no lo vio? Le dije, ¿qué? Dice, pues lo que estaba ahí. Le dije, sí. Dice, ¿por qué se queda así? O sea, porque me hablaba de usted, era más chica que yo. Le dije, porque no sabía qué hacer, si creer lo que estaba viendo. Entonces quise, corroborar de que yo no estaba loca. Y pues por eso me esperé a ver qué hacías tú. Yo dije, igual yo me estoy imaginando algo. Y pues no es verdad. Entonces ya ahí me di cuenta que pues obviamente era verdad. Al paso de los años, resulta que ya cuando tenía a mi hija, la más chica.
Ahí nos vamos a quedar. Qué interesante, ¿eh? Este relato que para algunas personas puede parecer de ciencia ficción, los reptilianos, pero aquí nuestra amiga nos está comentando una experiencia que ella vivió en carne propia. Ahorita, después de la pausa, vamos a continuar. Síguete reportando el Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Mi vecina regañó tan fuerte a su hijo que hasta yo me puse a recoger mi cuarto. Sabiduría en las redes.
Hola,
que distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Pues hablando de los reptilianos, estas criaturas humanoides que provienen, se dice, de la estrella Alfa Draconis en la constelación del dragón, y que se dice que están ya aquí entre nosotros, que hay algunas teorías de conspiración que aseguran, por ejemplo, que fueron los primeros habitantes inteligentes de la Tierra, los fundadores de la primera civilización prehumana en nuestro planeta e incluso los artífices de la humanidad. ¿Será? ¿Tú crees? Bueno, experiencias como esta que estamos escuchando, hay que ponerle mucha atención.
Vuelvo a ver uno de esos seres, pero diferente. No tenía tentáculos, sino que era como un soldado, pero era un reptil. ¿Han visto las tortugas ninja? Hagan de cuenta. Pero era un reptil, así como los dibujan en el internet. Verde y así, o sea, de la cara reptil, reptiloide. Y esos seres, ese ser entró a mi cuarto abriendo una puerta dimensional, manejándolo con la mano en círculo. Así es como abrió la puerta. Entra a mi cuarto y lo que quería hacer era llevarse a mi hija. Pero lo que yo hice fue, como no me pude despertar, me recordé por eso de la chica que dice que no se pudo despertar. Yo no me pude despertar en ese momento porque me dormí muy cansada. Pero yo tengo viajes astrales. Yo tengo un don también. Entonces, lo que yo hice fue levantarme en espíritu, en el cuerpo astral, y decirle a ese lagarto, como quieran llamarle, le dije, ni se te ocurra, porque lo vi que quería llevarse a mi hija como que se la quería comer. Para ellos somos alimento, tanto energético como en otro sentido. Entonces, lo que hizo ese ser fue escanearme mentalmente, y cuando lo hizo, dio dos pasos hacia atrás. No sé por qué en ese momento hizo eso. Yo traté de escanearlo porque yo también tengo algo de psiquismo. No pude, o sea, no me dejó. Se dio media vuelta y igual volvió a hacer con la mano derecha tres veces la mano así en circular. Abrió la puerta dimensional otra vez y se fue. Ya después de tiempo, bueno, esto fue después, porque en el tiempo intermedio en que vi un ser y otro, yo tuve sueños donde yo sueño que me sacaban sangre de lo que es. Si estos seres no eran ellos exactamente, pero sueño que me sacaban sangre de lo que era mi vena cava, de lo que es el hígado. Entonces esto lo hacían según ellos, porque ellos realizaron una experimentación que ellos querían evolucionar en su vibración para poder trascender. Pero como son seres sin alma, ellos no pueden trascender y avanzar. Entonces sus experimentaciones, decían ellos, que eran a través del ADN y querer como decir, tener o saber cómo tener un alma. Sí, o sea, ellos también como seres, ¿verdad? Entonces estaban clonando seres humanos con seres reptiloides. Uh-huh. Sí, entonces vi varias cosas. Obviamente fue a través, aparentemente, el astral. Pero sí, yo creo que esta chica que habló puede dominar sus sueños, o sea, porque son viajes astrales lo que le está pasando. Y no debe tener miedo en ese sentido. Mientras ella no vea nada malo, puede ir dominando poco a poco lo que es su viaje astral, programándose mentalmente de lo que va a hacer en su viaje astral. Programándose antes de dormir, si tengo que despertarme, me voy a despertar. O sea, autoprogramarse, dándose la orden mentalmente. Yo creo que esa sería una alternativa que yo le puedo dar a ella. Sí es muy difícil, sobre todo cuando uno baja su vibración o se encuentra con este tipo de seres. Entonces, bueno, por mi parte sería todo. y pues esta historia todavía, como dicen, continuará, porque pues sí es algo que no se queda aquí. Hay más cosas respecto a eso, creo que esa es la más importante, pero yo lo he contado pocas veces. Hay gente que por lo regular que detecta ese tipo de cosas, sí me lo notan y me lo dicen. Gente estudiada en esos temas, llegan y me preguntan, fulanita, ¿qué me puedes decir de los reptilianos? Y me quedo yo seria porque digo, ¿cómo sabes? O sea, ¿qué estudias? ¿Qué estás estudiando? ¿Me estás leyendo la mente? O sea, me ha tocado gente así en mi trabajo y en otros lugares que saben lo que yo vi sin que yo se los haya dicho. Entonces sí es extraño, ¿no? Porque sería un tema, como decir, para pensar que estoy loca y no, más, sin embargo, no es así. Y por eso yo no recomiendo que la gente dibuje ningún tipo de simbolismo que no sepa para qué es o qué se pretende con ellos. Porque eso es lo que me pasó a mí realmente. Entonces, pues bueno, eso es todo por mi parte. Buenas noches. Y pues aquí estamos en colaboración. Y distribuyan en el grupo de Infancia Perturbadora. Los invito a seguirlo también y distribuir. Ahí sí se les permite distribuirlo de Miedoteca. Gracias y hasta pronto.
Fíjate qué interesante este tema, porque estos reptiles humanoides, como dijiste, no a todo mundo puedes platicar porque dicen, ay, no, esta está bien deschavetada. Sin embargo, todos los que estamos aquí y nos gustan estos temas, pues se dice que estos reptilianos se sientan en tronos, en sillas presidenciales, que son estrellas de las redes sociales, que amasan fortunas incalculables, son miembros, en una frase, de los Illuminati, es decir, rigen el mundo. De ahí que hemos escuchado que se dice que, por ejemplo, los presidentes de Estados Unidos, que son reptilianos, ¿no? Hemos barajado aquí nombres como Nixon, Reagan, Ford, recientemente Obama, Trump también, los Rockefeller, bueno, Lady Gaga, Angelina Jolie también, se dice que
es reptiliana. Personajes destacados, ¿no?
Y también de la realeza británica, Nacho, la reina Isabel II. Cuántas imágenes, sobre todo en redes sociales,
qué bárbaro,
se ha comentado que ella es reptiliana.
Bueno, ella y su descendencia, claro. Fíjate que esto de los reptilianos sí requiere un programa aparte, porque hay mucha, mucha información, sobre todo muchos testimonios que vamos a ver si en realidad los podemos considerar como ciertos o como falsos. Ya depende de cada uno, ¿no? Depende cuál sea tu criterio y cuál sea tu perspectiva. Pero es verdad, los reptilianos supuestamente están ahí justo en la cabeza. Son los que pueden tomar una decisión que podría afectar al mundo entero. Entonces, de ahí la importancia de decir, no, pues es que ya están entre nosotros. Sí, probablemente sí, pero a lo mejor no está ahí entre el señor que volea los zapatos o donde están los muchachos que lavan coches, no. Están allá arriba, en las cúpulas de los gobiernos de todo el mundo.
Como se dice, ¿no? Moviendo los hilos.
Así es.
¿No?
Así
de
así.
Todo nuestro planeta Tierra. Vamos incluso a tomar este tema, Nacho, en las próximas noches, sí, en alguna de estas emisiones.
Le invitamos a Daniel Romo. Mira.
Para hablar un poquito más de ese tema.
Claro.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Aarón Bravo.
¿Aarón? ¿Desde dónde nos escuchas?
Ah, sí. Ahorita estoy en Alemania, aquí es mañana, son las 6:08 de la mañana.
Ah, ok. La tecnología nos permite acortar distancias en cuanto a experiencias que deseamos escuchar. Y bueno, un saludito a Aarón, que se encuentra en Alemania despertando.
Madrugando.
Qué bueno, vas a tener un excelente día. Oye, Aarón,
no podía dormir y me desperté y estaba en ustedes y estoy escuchando.
Ah, no. Muy bien. Te vamos a invitar también que a los mexicanos que vivan en Alemania, los invites a que también se unan con nosotros.
Ok, sí, bueno, yo voy llegando, pero sí, conozco uno, sí, con mucho gusto.
Bueno, ok. ¿Qué nos quieres contar?
Es breve mi relato. estaba escuchando el de ahorita, el anterior estaba muy interesante, pero el mío es de duendes.
Ok.
De cuando yo era pequeño, bueno, yo soy hijo único y mis papás, mi situación era que estaban separados. Entonces vivía yo solamente con mi madre. Sí. Vivían en el Estado de México. En ese entonces yo recuerdo que, bueno, lo que me llevo a recordar es que pues sí teníamos como muchas carencias, tanto pues emocionales, o sea, por parte de mi padre, y pues económicas. Entonces yo ya empezaba a ir a creo que al kinder, me parece. Me cuenta mi madre, porque yo la verdad es que no tengo tanta noción de lo que les voy a contar. Pero recuerdo que, bueno, según me dice mi mamá, y lo que sí yo sé es que pues no tenía yo amigos, porque pues no tenía hermanos, ni primos cerca, ni... Estaba muy solo, era un niño muy solitario.
Oye, Aarón.
Me gustaba mucho jugar.
Amigo.
Vamos a hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas a ir, por favor. El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Peluda investigación.
Hoy le dije a mi mujer que yo también tengo derecho de irme de parranda y levantarme tarde. Solo me contestó: ya deja de balbucear y habla fuerte porque no se te entiende.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Investiguen lo que son los cuadros que dibujaba Juan Bosco. Él en esos cuadros representaba lo que eran esos seres que le llaman, que pudieran llamarse reptilianos o pudieran llamarse, yo creo que él más representaba esos seres que les llaman arcontes, que son seres que se alimentan del ser humano, de lo que llamaríamos el adrenocromo, lo que llamaríamos el alma contenida en la sangre, etcétera. O sea, son seres que son oscuros, que son negativos, pero que ellos necesitan a seres humanos que de alguna manera les sirvan de contenedor, de ¿cómo le llaman? Receptáculos. Entonces mucho se dijo que los de sangre negativo eran gentes propicias para ser contenedores o receptáculos de estos seres. Entonces Juan Bosco demostraba en sus cuadros, incluso el tiempo lunar o las fases lunares en que estos seres bajaban en esos receptáculos humanos para poder hacer sus fechorías o para poder alimentarse de otros seres humanos, pero es fueran un parásito que se le mete al cuerpo humano y para hacer sus fechorías. Algo así es esto, y yo creo que esos reptiles, si bien pudieran tomar forma corpórea, creo que también se pueden manejar de la otra forma. Entonces es lo que a mí no me acaba de cuadrar, pero hay algo de cierto en todo esto, porque si no yo no los hubiera visto. Yo soy licenciada en docencia, yo tengo mi estudio, a mí ya me checaron doctores, especialistas, de todo tipo de personas, y me dieron mi diagnóstico de que estoy sana. Entonces, en este sentido, lo digo yo, este tema da para mucho, sí, y tema es muy delicado, casi no lo abordo en ningún lado por lo mismo. El grupo que yo tenía también lo dejé porque recibí muchos ataques a nivel energético, y son, como lo digo, temas y cosas muy delicadas.
Sí, ya lo creo. Y vamos a tomar esa propuesta que nos acabas de mencionar.
Desde luego, sí, amiga, pues ve nomás todo lo que nos platicaste en un instante. Ya me imagino las experiencias que tienes por ahí guardadas.
Vamos a, ya en la recta final, queremos escuchar más experiencias que tú quieres compartir. ¿Y qué les parece que nos vamos con otro relato? Buenas noches, ¿cómo te llamas?
¿Bueno? Buenas noches.
Hola.
¿Sí me escuchas?
Sí, un poquito bajito. Vamos a ver si podemos subir un poquito. ¿Cómo te llamas?
Ok, me llamo Luis Fernando.
Bienvenido, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde aquí, desde el estado de Naucalpan.
Ah, en el estado de México, Naucalpan. ¿Qué nos vas a platicar esta noche?
Una historia un poco interesante respecto a una vez que hicimos un viaje de vacaciones, mi familia y pues otros familiares. Nosotros íbamos a ir de aquí a Guadalajara, de aquí saliendo igual del mismo estado de México. Tomamos, ahora sí que el camino, tomamos la carretera, la de Atlacomulco.
Sí.
Entonces, una vez que ya iniciamos el rumbo hacia allá, salimos de hecho en la madrugada, porque queríamos aprovechar pues toda parte del día. Mi papá en ese tiempo pues no le gustaba la idea como de manejar, oscuras, de noche. Pero bueno, en fin, es que lo convencimos y nos fuimos así en la madrugada. Era cerca como las 2 de la mañana, más o menos. Nos agarramos y nos fuimos para allá. Pero en el transcurso del camino, nos ganó el sueño a mí y a mis primos. Una vez ahí en el coche, nos ganó el sueño. Sucedió dos anécdotas ahí, pero bueno, voy a contar esta primera.
A ver, venga.
En esta yo estaba dormido con mis primos y pues íbamos en el coche rumbo hacia allá, cuando me comenta mi papá y mi tío que, pues así, bueno, yo desde mi perspectiva, así de la nada, casi nos aventamos de la carretera, salimos, casi chocamos, y yo sin saber por qué me despertó así rápido, cuando de repente veo que mi tío nos decía que nos agacháramos, que no volteáramos, y nosotros pues no sabíamos por qué. Para esto, del lado de donde yo iba pegado, del lado izquierdo de la camioneta, había algo como unas manchas. Yo no sabía qué era. Me mantuve así, y ya después como de unos 15 minutos más adelante, ya nos platicaron que pues lo que sucede es que ellos iban rumbo, bueno, mi papá iba conduciendo y mi tío iba de copiloto. Los dos iban platicando para no dormirse ni perder, pues, sí, el sentido de la carretera.
Sí.
Y una vez ya ahí, pues, dice que justamente iban a agarrar una curva, y que justamente en la curva vieron a lo lejos cómo se paró un perro enorme, negro, pero, bueno, me comentan ellos que era más grande que una persona, era un perrísimo. No tuvieron cómo explicarme, de hecho dicen que parecía como un orangután, pero pues yo me empecé a pensar y dije, bueno, en esa parte de ahí pues, no creo que existan orangutanes o changos o algo así. Entonces Para esto, ellos sí siguieron derecho. Para lo que me cuenta mi papá, agarró de lado a este animal porque se le paró de frente. Se le quedó viendo y dice que tiene unos ojos rojos brillantes, con unas garras, pues, que se notaban desde la luz del coche, como lo alumbraba. Y pues, él le trató nada más así de esquivarlo, porque el animal este no se quitó. De hecho, se paró enfrente. Y quise que cuando se paró enfrente, pues dio aún más terror. Que nada más pudo rezarle, o en lo que pudo, pedirle a Dios por nosotros. Y lo agarró de lado.
Sí.
Esa carretera es muy sola. Es muy, muy, muy sola.
¿Qué carretera? ¿Qué carretera era?
Era la de Tlacomulco.
Ah, ok.
Ajá, esa carretera. La tomamos y bueno, ya más adelante, casi llegando a Guadalajara, nos detuvimos porque mi papá quería revisar el coche. Nos paramos en una gasolinería y justamente estábamos ahí cuando bajamos y pues sí, y había como pedazos de, ¿cómo usted sí? ¿Cómo explicarlo? Como piel, pero era oscura.
Uh-huh.
Y era un pelo como de la cola del caballo,
sí,
más o menos, así, pero eran pedazos así como negros, que estaban pegados en lo que es la parte de enfrente y en la parte de arriba, porque teníamos la camioneta con las maletas.
Sí.
Entonces quedaban como que pequeños pedazos ahí, y había un líquido, no era, yo pensé que era sangre, pero no, era muy viscoso.
¿Pero era de qué color? ¿Negro?
No, era entre azul y verde.
Ah, caray.
Era muy, muy feo, sí estaba. Y esas eran las manchas que estaban impregnadas del lado de mi ventana. Pero como estábamos pasando, se secaron. Entonces, pues yo pensé que era como tipo lodo lo que había ahí. Pero ya cuando abrieron lo que es el motor, ahí habían como que ese líquido. No sabía qué decir. Era muy, muy espeso. Pero mi papá quiso, pues sí, limpiarlo, porque pues una patrulla nos puede parar o algo,
uh-huh,
como le explicamos. Entonces ya paramos y todo eso, y la verdad fue una experiencia muy, muy aterradora. Esa fue una.
Sí.
Y luego vino la de regreso.
¿Pasaron por ahí mismo?
Sí, pero de regreso.
Ahora,
pues queremos irnos temprano, pero pues ya allá en Guadalajara pasamos a lo que es Tequila.
Uh-huh.
Para, pues sí, ambientarnos.
Okay.
Pero pues tenían que trabajar mis papás. Entonces, al día siguiente, pues, ya nos vinimos así, igual. Pues no tan noche, eran como las 7 más o menos. Pero no sabíamos que ahí oscurece demasiado y rápido. Y entonces vinimos igual, en el mismo rumbo hacia la carretera de regreso. Cuando de repente, pues empezamos a platicar de nuevo la anécdota, mis primos y yo. Y pues ahora sí nos mantuvimos despiertos, ¿no? Esperando así como que algo. Y no, es algo que no le deseo a nadie que piense en eso, en esos rumbos.
¿O sea, sí lo encontraron?
Que no, ahora encontramos brujas.
¿Cómo?
Ahora fue al revés. Sí, es que veníamos de regreso. Justamente veníamos bromeando y veníamos diciendo, ay, si encontramos al perro, pues le tomamos fuego.
Uh-huh.
Y pues veníamos bromeando. Y de repente, pues había muchas, lo que son montes.
Sí.
Y pues ahí de repente, así, pues la verdad, a mí se me salió. Y le dije a mis primos, digo, ahora imagínense que en lugar de esa cosa nos salgan brujas.
Uh-huh.
Y pues ellos riéndonos, ¿no? De verdad, lo que era mi papá, pues lo tomó pues muy serio, ¿no? También dijo que me cayera.
Sí.
Ya, seguimos nosotros con la música, cantando. Y en eso, a lo lejos, de repente un primo me dice, oye, mira, ay, ese tráiler viene muy rápido. Y le digo, ah, ¿cuál tráiler? Ya nos asomamos y sí, ese día, ¿cómo explicarlo? Eran como dos faros así grandotes,
uh-huh,
pero así a lo lejos, en el mero cerro. Y pues nos quedamos así como que, ay, viene bien rápido ese tráiler. Pero en eso empecé a voltear a ver y dije, bueno, ahí nos debería darle una autopista. Que yo sepa, nada más es esta.
Sí.
Y cuando de repente, en ese momento, volteé a ver a mi primo me volteó a ver a mí. Y es, pues, mi otro primo me dice, no, no puede ser. Y le digo, ¿qué pasó? Cuando me dice, ¿qué pasó? Me dice, ¿desapareció? Le digo, ¿cómo que desapareció? Y me dice, sí, desapareció. Para eso empezamos a voltear hacia todos lados y pues, no vimos nada. Entonces dije, pues, a lo mejor dio vuelta el tráiler o a lo mejor dio un tráiler.
Sí.
No pasó ni 5 segundos y las esas cosas estaban atrás de nosotros.
Uh-huh. ¿Eran varias?
Eran dos.
Dos.
Y eso no la vimos nosotros porque nosotros estamos viendo hacia el frente. Cuando mi papá igual me dice, no puede ser, Dios mío. Y de repente me dije, vi que estaba viendo el retrovisor. Y fue cuando vimos la luz y sí estaban atrás. Eran unas cosas grandes.
Uh-huh.
Como que estaban encima del pasto, pero no lo quemaban.
Bolas de fuego.
Eran unas bolas de fuego así, como lumbre, pero grande, grande, grande. Y así, estaban hacia los lados. Y la verdad, no vimos que tocaran el, así que no estaban flotando. Pero el pasto se hacía hacia un lado. El pasto se hacía así como que hacia los lados.
Uh-huh.
Como cuando baja un helicóptero y se hace así como que hacia el lado del pasto. Así estaban estas cosas, pero no quemaban el pasto. Y el pasto era como que seco, pues. También en esta temporada, pues estaba un poquito seco.
Uh-huh.
Entonces, eso nos llamó mucho la atención porque, pues, ¿cómo explicamos eso? La verdad, después de eso, mi papá le metió. Fue muy aterrador porque nos persiguieron como unos 5 minutos, yo creo.
Ah, fue mucho tiempo.
En ese momento empezamos a rezar. Y empezamos a rezar entre nosotros. Y no estaban detrás. La verdad yo ya no quería voltear porque se sentía frío. Se sentía una mirada penetrante. No sé cómo explicar, un sentimiento horrible. Porque no sabíamos qué eran, pero estaban detrás de nosotros. Pero lo que sí pudimos volver es que sí era fuego. Yo vi que sí era fuego.
Sí, pues sí eran brujas.
Sí, fue una anécdota muy espeluznante porque literal fue de ida y de regreso.
Ok, fíjate, esta carretera que les trae recuerdos a tu familia, ¿verdad? Y a ti, espeluznantes.
Sí.
Jamás volvieron a pasar por ahí, ¿o sí?
Sí, de hecho, es muy chistoso porque también una tía que fue para allá.
Sí.
También le sucedió algo parecido, pero ya no se le acercaron. Ella me comenta que nada más empezó a sentir como si arriba de su camioneta.
Sí.
Empezaron a escuchar como que, como cuando, ¿cómo decirlo? Como cuando un pájaro se para y se escuchan las patitas.
Ajá.
Así más o menos. En lo que es su toldo de ella.
Vaya, pues qué increíble, amigo. Historias espeluznantes y también las vivencias de alguien cercano, ¿no? Que pues no nos dejan dudar.
Sí, exacto, fue muy aterrador porque bueno, es algo que no les dio a nadie.
Claro.
Yo siempre veía que lo comentaban y decía, bueno, algún día yo quiero que se me aparezca una.
Órale.
O verla.
Sí.
Y cuando yo creo que no debemos de jugar eso y menos reírnos.
Claro, por supuesto que no. Pues mi amigo, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más.
No, pues tengo más anécdotas, pero pues ya te las contaré con el tiempo.
Uh-huh.
Porque mi mamá es una persona que percibe las cosas.
Sí.
Ella, pues, es una persona que dice, alguien va a morir y hasta nos da miedo porque
hasta
los 5 minutos recibimos la llamada de alguien que ya falleció.
Ay, sí, es una situación no fácil de manejar, porque ¿cómo le dices a alguien que ya va a fallecer?
Avisos premonitorios.
¿A ella le gusta recibir esta información adelantada?
No, de hecho mi mamá odia esto y ella trata siempre de como que ser muy cerrada en ese punto. No nos quiere como que decir, porque ella de chiquita sufre mucho. Ella decía que se le que algo se apoderaba de ella. Entonces desde ahí como que ya no quiso saber nada de esto. Pero de repente así es muy muy impresionante, porque ella no sabe quién va a fallecer ni nada, pero sí lo presiente. Nos pasó una vez que estábamos comiendo y de repente así se le cayó la cuchara y empezó a llorar. Así nos dijo que alguien iba a fallecer y hasta nosotros nos empezamos a bromear y decirle que se tranquilizara.
Sí, no. Claro. ¿Pero sucedió?
No. Sí, falleció un tío.
Voy a ver si se anima tu mami y en una de estas noches, pues aquí la traes para que también ella platique las experiencias que ha vivido.
Oh, sí, tiene unas experiencias bien, bien horribles, porque pues sí, ella dice que ahí en la casa de ustedes.
Gracias.
Sí, dice que la parte de arriba, como antes eran cuevas de esas que a veces se rellena. Dice que pues ahí hay alguien, pero que dice que es alguien muy malo. Que no es fácil de sacarlo porque eso no es un alma. Entonces, sí, algún día le pasaré el contacto y ya.
Sí, pues ahí la pones contigo, sí, para que los dos estén escuchando el programa, además que ella nos platique todas las experiencias. Y tú también, cuando decidas volver a contar algo, ya sabes que aquí tienes tu espacio reservado.
No, muchísimas gracias. Sí, creo que sí voy a volver a marcar, porque sí tengo bastantes anécdotas. Y nada, soy el maníaco del corazón. Siempre los escucho.
Bien, su amigo.
Me parece excelente. Que tengas también muy buena noche.
Gracias, igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego, mi brother. Muchísimas gracias.
Bueno, pues aquí
se me andaba yendo la voz, Tina.
¿Qué le pasó a Nacho?
No, pues ya.
Ya estamos, Nacho, casi por terminar el programa.
Sí, sí.
Y agradecemos. Otro Antonio, el veracruzano, también presente. Ah, muy bien. Porque estábamos aquí en la lista, tenemos a Antonio, que quiere contar un relato, pero en este momento no nos da tiempo, ¿verdad? A ver qué me digan.
Pues más o menos de 4 minutos tendríamos. Ya queda bastante corto el espacio, pero pues no sé cómo la veas. Christopher Mosquera dice, los amigos imaginarios no existen. Yo nunca tuve uno. Una prima mía sí tenía uno, pero era feo y decía que se reía de ella. Dicen que era un demonio. Regularmente es lo que se comenta, ¿eh?
Muy buenas noches, me gustan mucho los relatos.
Gracias, amigo, por estar aquí y mandarnos este saludito. El escuchar y conocer sus voces también a nosotros nos agrada muchísimo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana continuamos con estos temas. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Pásenla bien, que tengan una estupenda noche. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.